Iván Espinosa de los Monteros es el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Señor Espinosa de los Monteros, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Félix, contertulios y queridos oyentes de esta emisora.
Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Iván, ha quedado claro que para fotos no están ustedes, ¿verdad?
Bueno, para foto ya nos hicimos la foto en Colón y es más que suficiente. Nosotros hemos venido a la política a cambiar algunas cosas y los votantes que nos han votado lo han hecho precisamente para que cambiemos algunas cosas. ¿Qué cosas o cuántas? Pues a nosotros nos gustaría cambiar muchas, pero no estamos en posición de hacerlo todavía porque no tenemos las mayorías suficientes y lo que tenemos es una proporción del electorado que quiere verse respetada y quiere ver que por lo menos algunos cambios, algunas propuestas, algunas ideas de las que nosotros traemos a la mesa pues se puedan implementar, pero claro, para siquiera hablar de cuáles o cómo o en qué condiciones o dónde, pues lo primero que hay que hacer es sentarse a hablar, que yo creo que es una cosa pues de lo más normal y de lo más democrática y de lo más propia de un sistema como este que tenemos, ¿no?
Hombre, sobre todo porque me imagino que pase lo que pase con ustedes, se sienten o no se sienten, luego hablaremos de esto, señor Espinosa de los Monteros, de momento repudiar los votos de Vox no lo repudia nadie, claro.
Bueno, pero es que es una manera de insultar a nuestros votantes, ¿no? Nosotros no tanto personalmente, que eso nos da un poco igual, pero es una manera de insultar a cientos de miles o millones, según se mire, de votantes en el conjunto de España que han podido elegir la papeleta de Ciudadanos o la de Vox y han elegido la de Vox. Entonces, igual que otros han podido elegir la de Vox y el PP y han elegido el PP, pues otros han elegido la de Vox. Y en este caso, pues si las matemáticas no me fallan, Vox resulta necesario para cualquier gobierno que quiera construir Ciudadanos con el Partido Popular en la Ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid y en otras 20 capitales de provincia y algunas otras comunidades. Por tanto, lo lógico, lo sensato, lo normal, lo democrático es sentarse a hablar y ver si podemos encontrar zonas de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Máxime cuando empiezan a utilizar palabras como pues eso, opciones liberales, que definen la nación, en fin, está definido exactamente en nuestro programa, que es precisamente una defensa de libertad y de la nación española. Eso es lo que lleva a todo lo que hacemos y querer evitarnos y pretender que luego votemos un acuerdo que nos entregarían como si fueran lentejas, pues simplemente, como digo, ni es democrático, ni es normal, ni es lógico, ni va a pasar, vamos.
Ya, ni va a pasar. Aquellos que piensan que, permítame la expresión que es un poco popular, que en todo caso ustedes en este momento están planteando esta posición, que por otra parte no es de máximos ni de mínimos, es lógica. Tengo un apoyo, tengo unos votos, tengo una representación, tiene que ser respetada y me tienen que escuchar. Aquellos que piensan que esto que hacen ustedes en este momento tiene algo, esa es la expresión que iba a utilizar, algo de postureo, ¿qué les dice?
Pues yo creo que solo Ciudadanos puede pensar eso, porque lo que han aprobado hoy es verdaderamente un brindis al sol, ¿no? Pero en fin, se ve que no nos conocen, es verdad que somos nuevos, es verdad que venimos sin vicios propios de los políticos de siempre, es verdad que muchos de nosotros, o casi todos, hemos hecho algún sacrificio en nuestra vida personal y profesional para llegar aquí, y desde luego no hemos hecho ese sacrificio, no hemos venido aquí para ser más de lo mismo, para ser la muleta de un partido que pretende insultar a nuestros votantes. Pero en fin, si no se lo creen, pues lo veremos muy pronto. Lo encuentro muy desgraciado, lo encuentro un fracaso colectivo, encuentro que sería una cosa terrible y que nadie saldría ganando y todos saldríamos perdiendo, pero verdaderamente, si deciden ir por ese camino y no dejar opciones a nadie, pues tendrán que explicarlo ellos, claro.
¿Y quién tendrá la culpa en ese caso, señor Espinosa de los Monteros?
Pues hombre, si aquí hay un grupo que está extendiendo la mano y está invitando a tener una conversación y está abierto al diálogo y a buscar encuentros y a buscar apoyos y a buscar maneras de ponernos de acuerdo, y hay otro que no quiere sentarse, pues yo creo que huelga explicar quién es el que tendría la responsabilidad de una situación indeseada.
Porque en el caso de que, vamos a imaginar, esto es pura futurología política, Iván, pero vamos a imaginar que las cosas no van bien, que descarrilan y que en una segunda vuelta Manuela Carmena es la alcaldesa de Madrid. ¿En qué situación estarían los tres partidos que han podido corregir esa posibilidad?
Pues sería una situación muy desagradable, una situación muy difícil de explicar, pero yo creo que incitaría, con más motivo todavía, con más urgencia todavía, a sentarnos de una vez y encontrar una manera de ponernos de acuerdo y a continuación pues preparar una moción de censura, claro. Eso sería lo lógico. ¿Que quieren llevarnos hasta ahí? Pues me parecería, como digo, desafortunado, me parecería un insulto a los votantes que llevan 4 años esperando un cambio, sobre todo en una ciudad como Madrid, donde ha sido gobernada por una izquierda cada vez más radical y cada vez más alejada de los intereses de los madrileños. Me parecería muy triste, me parecería realmente duro. Pero si ese es el único camino que pretenden llevar, pues será ese el camino, el de proclamar a Carrera y luego hacer una moción de censura. No es el mejor camino, vamos, a mí no me lo parece. Pero, en fin, yo espero que razonen, que en el último momento se lo piensen bien, y lo que tenemos que al final pues estaremos con las prisas en los últimos momentos negociando. Y si no, pues nada, tendremos unas semanas después de la proclamación de Carmena para que cuando a Ciudadanos le parezca bien nos sentemos y empecemos a hablar de una moción de censura.
Más allá de las etiquetas y de los calificativos con los que imagino que usted no está de acuerdo o en todo caso le pueden molestar, ¿cuál es el punto de distorsión entre Ciudadanos? Me dirá, pues don Félix, pregunte usted a Ciudadanos, pero claro, si pregunta usted, que le tengo ahora a tiro, ¿no? ¿Dónde cree usted que está ese punto de distorsión entre estos dos partidos? Que en algunas cosas, como es por ejemplo la Unidad de España, que es una bandera que enarbola continuamente Ciudadanos, la comparte con ustedes al 100%.
Bueno, pues yo creo que aquí hay una mezcla de factores que se reducen en realidad pues un poco a las miserias humanas, ¿no? Pues hay algo de celos, hay algo de sensación de que el último que ha llegado pues no tiene tantos derechos como el penúltimo que ha llegado, porque fíjate que es un partido que lleva 100 años, es decir, es un partido que nos lleva 6 o 7 años de ventaja temporal, pero poco más, ¿no? Y luego sí hay un factor diferencial, ¿no? Y es que Ciudadanos al final pues es un partido progresista, ¿no? Eso no está mal, no es nada criticable porque está muy bien, pero nosotros no lo somos, nosotros no estamos en ese consenso socialdemócrata, ¿no? Y ellos están en el conjunto de Europa pues dominados por un grupo llamado liberals, que no quiere decir liberal, como ellos traducen. Liberal en inglés quiere decir progresista, ¿no? Y en ese mundo progresista pues está claro que las ideas de defensa de libertad y las ideas de defensa de la familia, de los valores, en fin, las ideas contrarias al consenso socialdemócrata pues no son muy apreciadas. Y entonces les presionan y por eso pues tenemos al señor Macron diciéndole que si pacta con nosotros le expulsa de la internacional progresista llamada Liberal. Tenemos al señor Valls en Barcelona diciendo que él se apoya a la Colau pero que se daría de baja y rompería con Ciudadanos si se pacta con nosotros. En fin, presiones externas que hacen pensar pues que a lo mejor no es uno dueño soberano de sus propios actos en Ciudadanos, sino que depende demasiado que lo dicen desde fuera, ¿no?
Yeah.
Cosas de ese estilo.
¿Qué han aprendido ustedes de la experiencia andaluza hasta el momento?
Bueno, pues precisamente lo que hemos aprendido es que no nos podemos fiar de gente que luego no firma acuerdos y no se sujeta a ellos, ¿no? Yo creo que ha habido muchas cosas que se pactaron en su momento que no se están cumpliendo. Cuando uno empieza a ver los presupuestos, pues eso queda muy reflejado, ¿no? Porque uno en la vida puede decir que es lo que sea. Yo puedo decir que soy conservador, otro puede decir que soy liberal. Pero al final, donde uno se retrata de verdad, donde uno demuestra qué es lo que es a la hora de elaborar los presupuestos. Porque los presupuestos son el sitio donde uno aplica el dinero ajeno, el dinero de todos los contribuyentes, que es un recurso escaso y susceptible de usos alternativos, y decide a qué partidas lo asigna y de qué partidas lo detrae. Y entonces, los presupuestos es un muy buen retrato de lo que es un gobierno. Y este gobierno, especialmente influido por Ciudadanos y protagonizado por el PP, pues es un gobierno continuista del socialismo de los últimos 36 años, que aumenta el presupuesto, que aumenta las partidas, que no reduce duplicidades, que no apoya a la familia, que sigue con las políticas de género, que sigue con las políticas de feminismo radical. En fin, es un retrato vivo de lo que es un partido o un gobierno progre, absolutamente alejado del acuerdo al que se llegó con nosotros. Por tanto, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que no nos podemos fiar y que es necesario que estemos en posiciones de gobierno, a pesar de nuestra muy conocida generosidad que demostramos en Andalucía, donde no hemos pedido absolutamente nada, ningún puesto, ningún asiento en ningún gobierno, en ninguna empresa pública, en ningún ente, en ningún chiringuito de 200 que aún existen. No hemos pedido absolutamente nada, solo habíamos pedido que se cumpliera un pacto, un programa, que no se está cumpliendo. Por tanto, el aprendizaje es que no se puede uno fiar y que tiene que estar en posiciones de mucho más control, porque si no, pues a uno le intentan engañar. Claro. Luego es muy difícil porque la legislatura es muy larga y no es solo el pacto de gobierno el que se incumple, es que luego vienen los presupuestos, luego vienen las leyes que hay que aprobar, las mociones, las iniciativas, y para cada cosa de esas hace falta el apoyo de un partido como Vox, y por tanto, pues usted me puede engañar una vez, la primera, pero a continuación pues ya no nos dejamos engañar más veces.
¿Estará conmigo en que esta enmienda a la totalidad que hemos conocido hoy, que va a presentar a los presupuestos de Andalucía, funciona como una herramienta más bien astuta para este momento sensible de cara a los pactos, ¿no? Y recordar cuál es el valor de los votos de su partido.
No, yo creo que esto ocurre por circuitos paralelos, digamos. Lo que está sucediendo en Andalucía tiene que ver con Andalucía y además estos son los presupuestos del año 2019. Los del año 20 todavía vendrán después del verano. Pero lo que está haciendo el grupo parlamentario de Vox en Andalucía está en concordancia con lo que creemos, en el sentido de que simplemente no se están respetando los pactos a los que se llegó y no tiene mucho que ver con el conjunto de la negociación. Hombre, sí puede servir un poco para ilustrar lo que sucede cuando tú llegas a un pacto de gobierno, pactas una serie de condiciones, luego las incumples, te jactas de que lo que has firmado es papel mojado, que esa fue la expresión que se utilizó, eso sí, al día siguiente de investirse presidente y de presidente de la Junta de Andalucía, claro, es papel mojado, bueno, pues bien, usted está diciendo al público que me ha engañado, bueno, pues pero es que luego vienen los presupuestos y ahí tendrá usted que regalar mi apoyo otra vez, y cada vez que quiera aprobar una ley tendrá que pedir mi apoyo otra vez, y así sucesivamente. Entonces usted me puede engañar el primer día, pero al segundo yo ya estoy un poco más ojo a visor, ¿no? Entonces, esto de insultar y engañar y menospreciar a un partido del que uno tiene necesidad de apoyarse, pues no tiene mucho sentido, me parece a mí, porque no es una transacción de una vez. Estamos en una relación en la que vamos a tener que estar hablando constantemente, continuamente, durante 4 años. Y, por tanto, pues estos presupuestos y lo que va a suceder con ellos, efectivamente es ilustrativo de lo que sucedería siempre que un partido nos intente engañar o nos intente despreciar, diciendo que lo que se ha firmado es papel mojado y que no tenemos nada que decir. Bueno, pues nos vemos en la siguiente, como es natural, como es natural.
No deja de ser curioso que yo esta mañana, cuando leía los periódicos, especialmente la prensa digital, señor Espinosa de los Monteros, estaba viendo que había un titular en el que el PP llamaría hoy a Ciudadanos y a Vox a una reunión a tres para hablar de pactos. Y bueno, cuando he visto después la aparición del señor Villegas, el titular ha desaparecido porque ya no hay una mesa a tres, sino que el PP va a hablar con Ciudadanos y luego hablarán con ustedes. Tienen ya cita para, creo que para mañana, ¿no? A las 5 con,
sí,
con
el Partido Popular. Sí, teníamos cita hoy, la han pospuesto mañana, bueno, no pasa nada. Pero, insisto, es que todo esto también puede ser estéril. Nosotros nos podemos poner muy de acuerdo con el Partido Popular. Si es para apoyar un partido solo del Partido Popular, o, perdón, un gobierno solo del Partido Popular, o un gobierno del Partido Popular con Vox, del que Ciudadanos se quiera abstener, pues entonces sí. Pero si lo que se pretende es que Ciudadanos forme parte de ese gobierno, con o sin nosotros, es absolutamente imprescindible. Además, ya le digo una cosa, es que es una cuestión de respeto. Es que ya estamos entrando en terrenos que empiezan a ser ofensivos, ¿no? Sobre todo para nuestros votantes, como digo. Pero es una cuestión de mínima higiene democrática y de respeto a nuestros votantes que cualquier gobierno que se forme, con cualquier formación política, deba pasar previamente por un acuerdo con el partido que lo va a apoyar, como es natural. Si es que
no,
lo que es difícil explicar es lo contrario.
Esto
no, no cuesta.
Lo mantenía hace unos minutos porque haría lo mismo Ciudadanos o el Partido Popular si estuviera en su papel. O sea, en política no hay nada gratis, no hay nada gratis y menos los votos. Eso está.
¿Usted se imagina que el Partido Socialista diga, usted me apoya, Ciudadanos, usted me apoya porque sí, a cambio de nada? Y se calla, pero bueno, pero ¿qué planteamiento es ese?
Iván, ¿tiene usted tiempo para admitir una pregunta de mis compañeros con tertulios? Marta Gómez Montero.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Buenas noches, Marta.
No nos conocemos, ¿cómo estás?
Encantado.
Encantado. Quería preguntarte, ¿tú crees que más allá de las posiciones que estamos viendo estos días, por ejemplo, en la postura de Ciudadanos, que bueno, pues de lo que dijo Villegas el martes pasado a lo que ha dicho hoy, ¿cree que estamos en alguna operación más de fondo entre Ciudadanos, el Partido Socialista, que estamos hablando solo de ayuntamientos y comunidades y diputaciones, o también aquí puede estar la próxima investidura del señor Sánchez un poco en estos momentos encima de la mesa? Gracias.
Bueno, pues podría ser perfectamente, Marta. Nosotros vamos recabando también información, ¿no? Ya se refiere, los conocemos algunos hace muchos años y otros menos, pero uno va preguntando también por el Congreso y por los pasillos y va aprendiendo, ¿no? Porque no negamos que somos nuevos, pero es impresionante la sensación que cunde en partidos de los más diversos sectores ideológicos, digo, la sensación de desconfianza hacia Ciudadanos, ¿no? Es decir, hay partidos de los que yo me siento muy alejado ideológicamente, pero de los que yo creo que soy capaz de prever con cierta claridad lo que van a hacer y lo que van a decir o lo que van a defender, ¿no? Y a mí Podemos, por decir algo, el Partido Socialista, pues me producen un enorme rechazo ideológico, pero yo creo que puedo saber más o menos lo que van a hacer. Me puedo equivocar algo, ¿no? Pero creo que son más o menos previsibles. Y lo mismo se puede decir de Vox, ¿eh? O sea, a usted le puede gustar o no gustar Vox, eso está claro. Pero,
¿y qué va a hacer Ciudadanos? O sea, que
no, entonces Ciudadanos es justamente ese partido imprevisible del que nadie se fía, porque es un partido veleta que puede salir por cualquier lado. Entonces, ¿es posible que haya una jugada de fondo en la que esté en juego la gobernabilidad de España y que el señor Rivera esté hablando con Sánchez? O que el señor Sánchez haya acordado algo con el señor Macron, que sería más grave todavía, ¿no?, de la cena de la semana pasada, que sea el señor Macron el que esté dictando lo que va a pasar en España. Pues es posible, claro que es posible, porque todavía no ha quedado demostrado que el Partido Ciudadanos responda a los intereses del conjunto de los españoles, sino que a veces pues responde a intereses, como digo, que no residen en España, ¿no? Pues claro que es posible, sí.
Una pregunta de Ricardo Martín.
Sí, muy buenas noches, Iván.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Ustedes han tratado de explicar en Europa que ustedes son distintos de Salvini, de Marine Le Pen, de, la ultraderecha de Centro Europa, de Alianza por la Alemania, etcétera. Ustedes han intentado trasladar el mensaje porque yo creo que ustedes saben, conocen perfectamente por qué Macron y por qué Valls les ponen a ustedes líneas rojas. Les ponen líneas rojas porque en Europa un partido como el suyo o homologable al suyo, evidentemente no conciben en lo absoluto que un partido democrático, de centro, como Ciudadanos vaya con ustedes. O sea, yo creo que el problema efectivamente tienen ustedes, o son como ellos, en cuyo caso si son como Salvini, etcétera, etcétera, pues tienen que comprender que los partidos europeos, europeístas, estén contra ustedes, y si no son como ellos, pues creo de verdad que tendrían que explicarles a estos partidos que ustedes no son la ultraderecha europea, ¿no?
Sí, no, el planteamiento está bien. Lo que pasa es que nosotros no tenemos necesidad de ir pidiendo perdón o de ir dando explicaciones a todo el mundo lo que hacemos. Yo sí le digo que yo llevo desde hace tiempo relaciones internacionales para el partido y
sí, por eso se lo pregunto.
Entonces, sí, he por claro. Entonces, por poner unos ejemplos muy concretos, pues está en Washington con el Partido Republicano y con oficiales de la Casa Blanca que entienden perfectamente lo que somos y no tienen ninguna dificultad. He estado en Londres con diputados europeos y diputados de Westminster, del Partido Conservador Británico, con el que tenemos una magnífica relación. Y he estado en Polonia, con el Partido de Gobierno de Varsovia. Y he estado en muchos sitios, y en todas partes, según uno llega y lo explica y tal, pues es verdad que Vox tiene algunas particularidades, sobre todo una, que es que el 50% de nuestro programa y el 50% de lo que decimos no es trasladable a ninguna nación del mundo. Porque solo en España, el 50% de nuestro programa, solo en España consiste en defender la propia España dentro de España. Es decir, en Alemania no hace falta defender Alemania, ni en Sudáfrica hace falta defender Sudáfrica, ni en Australia hay que defender Australia. Pero en España, por circunstancias muy peculiares, cada vez más difíciles de explicar al exterior, pues sigue resultando necesario, por desgracia, defender la propia España. Con lo cual, la mirada de nuestro programa simplemente no es trasladable ni comparable ni a los Tories británicos, ni a los republicanos americanos, ni al Partido Ley y Justicia Polaco, ni a ninguno. Ni siquiera en Francia, es que no se puede explicar. Y la otra mitad sí, la otra mitad de nuestro programa, que tiene que ver con la defensa de libertades y con un programa de defensa de ciertos valores, pues eso con cualquier partido conservador, tradicional, de casi todo Occidente, pues es perfectamente compatible y perfectamente homologable, ¿no? Y por eso tenemos relaciones fluidas con partidos en toda Europa, en todo Occidente, me atrevo a decir, que es una cosa de lo más normal.
La última pregunta de Gabriel Sanz. Gabi.
¿Qué tal, señor Espinosa?
Encantado. Bueno,
¿cómo cree que va a acabar el episodio Navarro? ¿Con Esparza en el poder o con la señora Chivite en el poder?
Yo espero que acabe con el señor Esparza en el poder, aunque no es de mi partido, ¿no? Pero fíjese, aquí volvemos a ver lo peculiar de este partido Veleta Naranja, que llega a un acuerdo con el señor Esparza y con el Partido Popular y no es capaz ni de firmarlo en la misma mesa, ni de hacer campaña conjuntamente con un solo miembro del Partido Popular, ni de ir a un solo acto. Es decir, es que hay que tener una paciencia con estos veletas que no se quieren juntar con nadie, que se creen divinos y están un poco por encima del bien y del mal. Y de verdad que yo veo ya muchos partidos, no solo nosotros, que se les empieza a agotar la paciencia, ¿eh? Porque es que es realmente muy difícil tratar con ellos. Pero vamos, en el caso concreto de Navarra que usted me pregunta, yo espero que acabe bien, espero que el Partido Socialista, que tiene tendencia a aliarse con todos aquellos que son destructivos de España y en cambio a intentar poner cordones sanitarios a partidos que defendemos la unidad de España, yo espero que el Partido Socialista finalmente rectifique, como parece que va a rectificar, no se apoye en Bildu, no llegue a acuerdos con Bildu, y finalmente no se deje Navarra en manos.
Pero el 2007 tampoco lo hizo, ¿eh? En 2007 ya, si se acuerda, Rubalcaba, que acaba de fallecer, impidió a puras un acuerdo con Bildu, creo que era, o con el PNV, no sé, en aquella época también
lo
impidió.
Como usted muy bien indica, hay tentaciones constantes de hacerlo y luego tiene que haber gente dentro del partido que le ponga coto a eso. Igual que lo hay ahora, igual que lo hay en menor medida, cuando ellos no tienen reparo en sacarse fotografías con los Batasunos o los Bildutarras estas navidades. Recuerdo un reportaje en el que brindaban junto a Otegi, que cosas que a mí me parecen repugnantes y, vamos, me parece incluso fuera del ordenamiento más normal de un partido político sensato, prudente y que ha sido un partido de Estado en algún momento de la historia de este país. Pero, en fin, como ese Partido Socialista pues también está hoy, para mí, desconocido y es muy difícil de reconocer, incluso si usted habla con viejos varones socialistas de los años 80 y 90, pues se lo dirán, ¿no? Que es que realmente no se sienten identificados ni representados con algunas cosas que hace este Partido Socialista.
Bueno, pues que esto se pone, no sé si emocionante, pero sí muy interesante, y a los que nos gusta seguir la actualidad, pues para nosotros más todavía. Iván Espinosa de los Monteros, gracias por estar aquí en El Enfoque, en Onda Madrid. Un saludo muy cordial.
Y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Iván, gracias.